Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 40 y hoy es 14 de marzo de 2018. Yo soy Rocío Arregui y esta vez no estoy acompañada por Verónica, por Clara, por Esmeralda, por nuestras colaboradoras habituales y amigas y vocales de Lactando. Esta vez, como se acerca el Día del Padre, hemos pensado que qué mejor que honrar a los padres o que darles un rayito de esperanza y de luz a aquellos que están en plena vorágine de la paternidad reciente, y hemos traído a tres papás. Hemos traído a padres muy implicados con la lactancia, ahora ellos nos explicarán cómo, quizás voluntario, quizás obligado, y que tienen relación con nosotras, con Lactando, y que son muchas veces nuestra cara de la moneda, vamos, la parte del tándem que nos faltaba. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes.
Emilio, por si no lo sabéis, es mi marido, es el padre de mis hijos y lo habéis escuchado en algunos podcasts entrevistando a nuestras compañeras. Y es el productor de nuestro programa. Siempre decimos que entréis en emilcar.fm.
Emilcar.fm.
En emilcar.fm, no es mi tarde, no. Entonces, pues eso, Emilcar es él y es el que nos ayuda en toda la parte invisible de nuestros podcasts. Y a mí, como veis, pues me ayuda o no en mi familia, ¿no? Bueno, Emilio es el papá de Isabel y de Emilio y ha venido a contarnos lo que él nos quiera contar, ¿vale?
Sí.
Me está haciendo un gesto porque quiere que diga que es el papá de Isabel, que es el papá de Emilio y que va a ser muy próximamente el papá de otro bebé. Pero era el momento de decirlo ahora, enlazando.
Sí, yo creo que no era el momento, pero de pronto te has encontrado con que va a surgir, sí, el tema.
Claro,
y con
que me has mirado un poco así. Entonces, claro. como en verano cortaremos los podcasts, pues ya sabréis en parte por qué va a ser. Pero bueno, esa no es la cuestión hoy. La cuestión es que él viene aquí como papá.
Un poco de adorno, que estás embarazada.
Sí.
De un niño que se va a llamar Miguel.
Venga.
Y que va a nacer a mediados de agosto o cuando a ti
me apetezca.
Te haga tu flor, por así decirlo, que es cuando han nacido los otros niños.
Bueno, estás perdiendo los papeles.
¿Qué papeles? Sí, es verdad. Eres de horno lento.
Esta es parte del papel del padre cuando se encuentra con eso, con la parte natural del parto, posparto y lactancia. En fin, este señor que tengo aquí a mi lado es papá de dos niños que han tomado mucha teta, una 2 años y pico, y otro pues va a hacer 5 años y va a dejar sitio, va a darle la teta al hermano, y nos viene a contar pues un montón de cosas. Pero antes de darle la palabra voy a presentar a las dos joyas que nos acompañan hoy, que una es José Miguel. Hola, José Miguel.
Hola, Rocío.
José Miguel es también un papá lactante, ¿por qué no decirlo así?
Dilo.
Es papá de Miguel, va a cumplir 7 años.
Ahora sí, ¿no?
Y de Inés, que cumplirá 4.
4 en breve también.
Y también han tomado un montón de teta. Y luego tú pues nos cuentas lo que nos quieras contar de la teta. Bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte aquí. Y también lo podéis escuchar en emilcar.fm, en el podcast de Están locos estos romanos. Y tenemos a Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal?
Joaquín es el marido de Clara. A Clara ya la conocéis. Es la que nos hace llorar siempre al final de los podcasts con sus cuentos. ¿Os acordáis? Bueno, pues su marido está aquí hoy. Bueno, pues es un regalo tu presencia porque nos vas a contar todo lo que quieras sobre tu experiencia tan única de la lactancia, ¿no? Joaquín es papá de... ¡Ay!
De Rafa.
De Rafa, sí. Que me falta un poco el aliento. De Rafa, que va a cumplir 9 años.
Sí.
Y de Clara, que acaba de cumplir 5.
Sí,
bueno, hace un tiempo. Sí, voy con las dos fechas. Y nos va a contar, pues eso, lo que él nos quiera contar. Yo creo que tengo que daros la palabra porque este, igual que el Día del Padre, vuestro día, pues este es vuestro podcast, este es vuestro episodio. Y solo tengo que hacer aquí un poco de moderadora para que no digáis cosas que no deben oír las madres. Así sí. No hay censura.
Podemos hablar con naturalidad.
Con toda naturalidad que yo os permita, efectivamente. Sí,
de cualquier cosa que queráis hablar.
Efectivamente, lo has pillado. Venga, pues contarnos que... ¿Por dónde queréis empezar? Porque claro, hay papás que aquí normalmente los podcasts empezamos el embarazo, el parto, el posparto, nos retrotraemos. Y claro, hay papás que a lo mejor también se apuntan al carro, por decirlo así, en ese punto, que ya saben que quieren que su mujer dé teta, que al revés, que lo que ella decida, que hasta que no les ponen a la criatura en brazos realmente ni se lo han pensado. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En qué punto os encontrasteis vosotros? Esto va a ser quien quiera hablar. Emilio, rompe el hielo tú.
Venga. Pues, es decir, yo como me remonto al primer embarazo, ¿no? Entiendo que como cualquier padre primerizo, pues con mucha ilusión y con mucho pavor al mismo tiempo, ¿no? Es decir, cuando poco a poco vas viendo que, como dice mi querida suegra, tu madre, esto no se queda así, esto se hincha, ¿vale? Entonces, pues vas viendo que es verdad, que está embarazada, ¿vale? Que no está bromeando, ¿no? Y las primeras patadas, entonces poco a poco vas intentando asumirlo. Pero, bueno, pues hay muchas cosas que realmente, si yo ahora miro hacia atrás, las veo como muy borrosas. Y es la misma sensación que tuve cuando nació Isabel. Cuando nació Isabel, nosotros como cualquier, insisto, como padres primerizos de esta era de Internet, lo habíamos aprendido todo, lo habíamos leído todo, habíamos ido a todos los cursos de preparación al parto, incluso a dos cursos simultáneos de preparación al parto, todas las clases, todo preparado. Me habían explicado en un día que jamás olvidaré, en concreto ese día, cómo cortar yo el cordón umbilical si me sobrevenía el parto y no encontraba posada.
Con hilo dental.
Con hilo dental. Con hilo dental.
No encontrabas posada, pero podías encontrar hilo dental.
Sí, sí, sí.
Si te pillaba el parto en casa y usas hilo dental, claramente, porque como no lo uses, el cordón se queda sin lámpara.
Y yo decía, esto no lo puedes estar diciendo en serio. Yo no entiendo cómo no hay más gente aparte de mí que se desmaya ahora mismo.
Pero nada más salir de allí, fuiste a la farmacia a comprar hilo dental.
Todavía tengo toneladas de hilo dental. Bueno, el caso es que cuando nace Isabel, yo se me olvida todo. O sea, reseteo absoluto. Cuando la primera vez que me llevan las enfermeras a esta zona donde, aquí en Murcia, en el hospital Risaca, te enseñan, mira, a bañar al crío, no sé cuánto, venga, vente, que venga el papá, tire, mira, tienes que
para
hacer
los
esto.
Que nos escuchan, el antiguo maternal, sí. ¿Vale? Esa zona ahora, en el nuevo maternal, no está, pero bueno.
Pues, acabas de marcar una diferencia brutal.
No, para... por si alguna mamá que nos escucha está esperando ver esa zona, que esa ya. Zona ahora, cada habitación tiene su lavabito y todo eso.
Pues te llevan donde esté el lavabo, si en una zona distinta o en la misma zona exactamente. Mira, esto por aquí, ¿ves? Le pasas esto por acá, pues, cosas que ya me habían explicado, pero que yo en esos momentos escuchaba por primera vez. Por así decirlo, ¿no? Decir en plan, onda. O sea, reset absoluto de todo lo que yo podía haber aprendido en los cursos preparto. Y entre ese reset estaba todo el tema de la teta. O sea, la primera vez que yo tengo conciencia de la teta es cuando Rocío sale de ese último momento en el que las pasan a todas para que se les enganche el niño, tal, no sé cuánto, para esta parte, para la otra, tal, y sale preocupada porque no consigue que la cría se le enganche bien. Ese es el primer momento en el que yo tengo una mínima conciencia de lo que es la teta, pese a que ella ya me había hablado de lactando y bla, 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 y ya, se supone que ya me había ido contando y no sé qué, y la lactancia materna, que tampoco era algo en lo que yo había reparado, evidentemente, por la, desgraciadamente, ausencia de cultura de lactancia materna que creo que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Entonces, claro, a partir de ahí, todo lo que he aprendido de lactancia lo he aprendido con Rocío. O sea, junto con ella hemos hecho ese camino, por así decirlo, y digamos que me he visto involucrado sobre la marcha. O sea, nosotros en concreto, Rocío tenía, lo has comentado varias veces en el podcast, una mastitis subatómica.
Eso ya están hartos de escucharlo. Sí, aquí lo bueno de esto es que, igual que hablamos muchas veces de teta, también hablamos de maternidad en general. No es solamente la teta, hay madres de vive y simplemente, o hablamos de temas que no tienen nada que ver con la alimentación en cuanto a los lácteos, ¿no? Sean maternos o sean de vaca. Y aquí también es la paternidad en general. Entonces, muchas veces es el hecho de que te den a esa criatura y te digan, ale, tú, manténlo con vida, ¿no? Y te quedes ahí un poco bloqueado. Lo que tú comentas también espero que no se haga más y que no se haga desde hace un tiempo, que es que nos ponen a todas, nos llevan a todas a una habitación y hasta que no se enganche el chiquillo no nos vamos de esa habitación. Claro, yo me quedé la penúltima con otra y salía llorando de allí. Tú, es que esto promete, ¿no? Pero bueno, eso no, espero que no se haga ya, porque si alguna dice que de qué está hablando, qué me van a hacer, pues no os preocupéis.
Quiero decir que yo es en ese momento, me has preguntado por mi experiencia, en el que tengo por primera vez conciencia del tema de la lactancia. O sea, seguramente tú sales de allí con la cría enganchada y yo no reparo en el tema, te lo juro, no reparo hasta que de pronto con 3 años digo, pues te sabes que no me dejas tomar teta nunca. Si no hubieras tenido algún problema, en tu caso la mastitis, yo estoy seguro, por cómo soy, tampoco quiero aquí defenderme ni ponerme como ejemplo, que ni hubiera reparado en el tema. Seguramente alguna abuela, como es habitual, se hubiera quejado, claro. ¡Ah, dejad de darle teta al zagal! y hubiera pensado, pues, ¿por qué?
Pero... Ahí se juntan mucho las madres pidiendo, las abuelas, las remadres, ¿no? Las nuevas abuelas pidiendo nieto a dormir, que dices tú, ¿cómo va a quedarse a dormir si tiene 3 meses y toma teta cada 2 horas y tal, ¿no? Donde hay un choque generacional de yo al mío le di vive y lo dejas en misa mayor y claro, ahí hay una fricción donde tú tienes que decir, es que este es de teta. Mm. Y luego que inicialmente era como, bueno, yo voy a ver si tengo leche y si puedo dar teta. ¿En qué cabeza cabe eso? Pues en la mía en ese momento y en la de tantas madres que vienen adaptando. Te plantea, y recuerdo decir, bueno, 3 meses que era la antigua baja maternal, y si no 4, que a los 4 ya pueden los cereales. Haces los 3, venga, un esfuerzo. Haces los 4, venga, ¿y si hacemos los 6? Y fue así, poco a poco, avanzando la cosa, ¿no? Tampoco te planteas, el mío va a tomar no sé qué, porque no había cultura de teta, porque las madres no han dado, las suegras tampoco, las hermanas, nada, ¿no? Era un poco, éramos los que íbamos rompiendo un poco el hielo ahí. Y antes de... Bueno, ya te preguntaré un tema de la paternidad. A ver, aquí, ¿quién hace llorar? ¿Si Joaquín, si Emilio, José Miguel?
Uy.
José Miguel, cuéntanos tú.
Pues no, la verdad es que los dos hijos que hemos tenido, pues la cosa ha sido muy diferente, ¿no? Con el primero, con Miguel, pues íbamos muy de eso, de primerizos. No teníamos mucha idea de nada. Sí que teníamos simpatía por el tema de la lactancia materna, pero una cosa bastante desinformada. Pero al empezar ahí con los cursos de preparación al parto, ya empezaron a hablarnos de la importancia de la lactancia materna. Nosotros empezábamos pensando en... Pues eso, que los seis meses de teta era suficiente, era lo que recomendaba la OMS, era lo que se decía entonces, y que luego ya pues ya se podía ir destetando, ya no había problemas, ¿no? Exactamente. Y a medida que íbamos entrando en todo el jaleo este, pues te ibas informando mejor, te ibas dando cuenta de, oye, qué bien está esto de la teta, que veías a tus amigos que para salir necesitaban llevarse media casa con los biberones, con los polvos, con las cosas, y tú decías, sobre todo yo decía.
Sí, tú ibas a culpa gentil.
Irene, que es mi mujer, le costaba un poquito más, pero bueno, ella también tuvo al principio algunos problemas con la para que se enganchara a Miguel, acudió a lactando y recibió allí ayuda de su madrina, todo fue muy bien. Y yo os digo que con Miguel todo fue más un descubrimiento de todas estas técnicas y de que luego con Inés, con mi hija, pues ya lo hicimos de una forma mucho más consciente y digamos más fiel, más iba a decir integrista, pero no, nunca se llega nunca.
Eso es lo que nos han dicho antes, que no digamos.
Ah, era eso. Sí. Borra, corta. De hecho, Inés está a punto de cumplir los 4, pues todavía toma teta solo para dormir, pero todavía sigue tomando un poquito de teta. Miguel también estuvo tomando teta hasta los 3 años. Cuando él cumplió los 3 años, pues hubo una época que se destetó porque iban a hacer Inés,
¿no?
Y se, bueno, aparte que no tenía, tenía muy poca leche ya Irene, la madre, pues hubo ahí 2 o 3 meses que no tomaba, pero en cuanto vio a la hermana engancharse, pues le pidió a la mamá, le puso ojillos de corderico y al final la mamá pues cayó y siguió dándole unos meses más. La verdad es que no recuerdo ahora mismo hasta qué edad. Pero bien, en fin, todo muy bien. Es que a medida que ibas contando cosas, Emilio, de tu experiencia, yo pensaba en eso. Lo distinto habían sido las cosas con Miguel y luego con Inés. Por ejemplo, el tema del parto. También nosotros habíamos oído hablar del plan de parto con Miguel, pero nunca llegamos a hacerlo ni a escribirlo. Y luego hubo muchas cosas en el parto de Miguel que no nos gustaron. Y luego en el parto de Inés, pues sí, ya lo llevamos, hicimos nuestro plan de parto, lo presentamos y fue todo mucho más respetuoso. También habían pasado 3 años, que quieras que no.
Que eso está significando mucho, ¿no? En estos tiempos que corren, con el tema de los partos humanizados, 3 años es mucho.
Que los otros 3 años que han pasado desde que nació Inés habrá seguido mejorando todo.
Eso espero y deseo. Pues sí, y tú, Joaquín, he dicho lo de tu experiencia peculiar porque lo ha contado Clara, no porque vaya aquí a hacer un spoiler.
Hemos tenido de todo en casa. cuando nació Rafa, pues por ejemplo, Rafa ha tomado teta y él sigue diciendo que toma teta, porque para él la teta es una especie de vínculo personal e intransferible que tiene con su madre. Y dile tú que no toma teta, ¿no? No se coge unos rebotes del 15.
Lo que tú digas.
Y sin embargo, cuando llegó Clara, pues Clara llegó a casa con 4 meses y medio. Entonces, no, nunca ha tomado teta. Entonces, hemos tenido las dos perspectivas. Es verdad que cuando nació Rafa, nosotros ya íbamos con una idea que luego, efectivamente, todos los nacimientos te la quitan de cuajo y dicen, no, no, esto no es como tú pensabas. Y en el caso de Rafa, por ejemplo, fue un momento muy dramático porque él estuvo muy malito. Y al final, después de 2 semanas que estábamos todos con el alma en vilo, pues salió adelante. Y cuando llegó a casa, pues nosotros, todo el tema de lactancia no había formado parte de nuestra mentalidad previa.
Pero después de lo que había pasado, además, era como secundario, ¿no?
Pero incluso antes, pues sí, nos habían hablado un poquito, pero claro, tú ibas a un curso y te daban el pack de cositas con tus leches preparadas, tus historias y tal. Bueno, pues nada. Y por tradición también en casa, pues hablabas con las abuelas y las abuelas no habían dado teta y eso lo veían casi como, pues, ¿qué dices? Eso,
Clara es la transgresora, ¿no? Como siempre la egocéntrica.
Sí, sí, Clara es de estas personas que normalmente siempre busca las brechas para ir un poco abriendo camino. Pero cuando, después de llegar a casa, pues llegamos con Rafa, que pesaba 2,6 kilos, era un, nada, una lombricilla allí, que empezamos a darle biberones, no funcionaba bien, no se había enganchado bien a la teta, porque claro, había estado en unas condiciones muy difíciles, y entonces pensábamos que, bueno, pues que no iba a tomar teta. Pero cosa de la vida, Clara se encontró con una serie de personas que la pusieron en ese camino, y después de un tiempo, porque Rafa no empezó a tomar teta enseguida, tardó como 1.5 o 2 meses en relactar. O sea que fue un comienzo bastante complicado. Y fue una cosa que tanto Clara como yo le habíamos hablado, que era una cosa que pensábamos que podía ser buena para Rafa, como así se demostró. Y de hecho, se recuperó muy rápidamente todo lo que había pasado. Empezó a tomar teta como un poseso, se puso hecho un berraquillo en cuestión de meses. Y la verdad es que muy bien. El primer año de Rafa fue complicado porque él todavía tenía una secuela de lo que le había pasado. Pero gracias a, entre otras cosas, al tema de la teta, la verdad es que le llevó muy bien. Y eso que nosotros, como todos padres primerizos, éramos hijocondríacos de manual. O sea que cualquier tos que le daba al niño íbamos a urgencias los primeros.
Hombre, vienes con unos antecedentes también, sí, unos sustos, sí, sí, importantes.
Sí, luego lo que pasa es que pierde la perspectiva, porque cuando llegó Clara, vamos, ni la mirábamos a la cara aunque tuviera una herida, una brecha en la frente que salía de allí y todo. Pero sí, con Rafa éramos bastante, bastante histéricos en ese sentido. Pero ya digo, gracias a la teta, la cosa salió muy bien. Y es verdad que sin hacer ninguna especie de militancia, digamos, de la teta, que bueno, pues habrá quien la haga y le parezca muy bien, no en mi caso, desde luego, pues sí que entiendo que es una relación muy buena la que forma la madre con el niño. Tú estás ahí un poco acompañando, porque bueno, quieras que no, eso forma parte del vínculo entre la madre y el niño. Tú estás allí pues un poco, pues eso, para que nadie se duerma, o si acaso duermiste tú, y que todo vaya razonablemente bien y que fluya todo bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando llegó Clara, que no tomó nunca teta, tomó biberón y que ya las cosas fueron de otra manera, cuando Clara era un poquito mayor, cuando veía a su hermano tomar teta, ella también quería tomar teta. Porque era como una especie de, claro, ya no sabía, no tenía, no tiene ningún tipo de reflejo para poder tomar, pero sin embargo veía que, como siempre, el hermano mayor tenía esa relación con la madre y ella quería también. Y decía, ah, mamá, yo también quiero tomar teta. Eso ya con 1 año y medio, 2 años. Y nada, pues allí que se ponía Clara con los dos, allá, a ver, venga, a ver, ¿qué pasa por ahí? Y ella tan feliz. ¿Y tú qué haces? No, tomando teta. Ah, pues muy bien. Sí. O sea, que ha formado un poco de parte del vínculo que ellos tienen con su madre. En el caso de Rafa, con más razón. En el caso de Clara, un poco también, más que realmente alimentarla, sino más una cuestión casi diría que emocional.
Sí, y Clara nos hablaba de, en su momento hubo un podcast que nos hablaba de dar el biberón con amor, para que, y contó pues eso, como no, igual que como relató a Rafa, como no podía, porque Clara no quería tomar teta o ya no tenía reflejo, que podía darse el biberón con amor y al mismo tiempo el piel con piel que ella hizo para intentarlo, es decir, que tomar teta no era solo tomar la leche. Y en ese tipo de experiencias, ¿cómo sentís vosotros? Porque acaba de hablar Joaquín de que estás un poco ahí diciendo esto es cosa de ella, pero claro, nos hemos encontrado con padres que llegan a las reuniones y la madre pues viene con una grieta o se pone a llorar, está ahí justo en los días esos de microdepre posparto fisiológica y entonces yo ya le he dicho que se la quite, que yo no la quiero ver sufrir, que yo, nena, quítasela, ¿no? Vamos, y eso lo has dicho tú por tu boca, Emilio, dale un biberón ya, cuando era tal el dolor que te pones a llorar cada vez que se engancha. ¿Y cómo sentís vosotros? Porque claro, vuestra posición en parte muy cómoda porque no, la teta no es vuestra, pero al mismo tiempo es horrorosa. O sea, creo, quiero pensar, no lo sé, que es de cierta impotencia, de decir, ni puedo ayudar dando teta, ni puedo ayudar quitándole ese sufrimiento. Hay veces que la ayuda es decirle quítasela, y entonces muchas veces la madre se siente al revés, que no me estás apoyando. ¿Cómo sentís? Porque los tres habéis pasado por dificultades de una manera o de otra con la dichosa teta, ¿no? Entonces yo creo que habréis tenido momentos de decir, maldito el día en que entraste a las tándalas locas esas y te contaron no sé qué.
La verdad es que en mi caso, déjame que...
Porque... Esto no va por orden siempre, claro.
No quiera Dios, un poco de orden, ¿no?
Lo que tenemos en tu casa.
Efectivamente.
Yo la verdad es que no hemos tenido nosotros muchos graves problemas con la lactancia. Al principio sí se tuvo alguna pequeña grieta, Irene, pero se solucionó bastante pronto. O sea, la experiencia de lactancia de Irene ha sido bastante pacífica. Lo único es que sí, claro, que es ese vínculo que se forma entre la madre y el niño, pues... podemos llamarlo celo, no exactamente, no llega a tanto la cosa, pero sí un poco de envidia
pues yo también
de
quiero,
ese vínculo,
¿no?
que se produce entre los niños y la mamá. Pero bueno, luego enseguida se van formando otros vínculos, que quizás no son comparables, pero hay una anécdota con Miguel que me resulta muy graciosa, que una vez cuando él era pequeñico todavía, tenía 2 años, 2 años y medio, fuimos al Terrenatura. Y pues íbamos pasando por allí por los distintos animales, y cuando llegamos a la zona de los murciélagos, pues, o sea, a mí se me ocurrió explicarle que los murciélagos eran mamíferos. Entonces le dije que a los bebés murciélagos su mamá les daba teta. Y él me contestó, ¿y su papá les da el iPad? Porque era el vínculo que él tenía conmigo era el iPad. ¿Vale? Porque era básicamente lo que yo le proporcionaba a él de mayor valor.
Cada día. Esto es una escala automática de prioridades.
Exactamente, quizá la teta estaba lo primero, pero el siguiente era.
Somos el plan B.
Sí, efectivamente. Bueno, me resultaba bastante significativo eso, ¿no? Luego nuestros vínculos han ido mejorando, ¿no? Ya no se limitan a la tecnología. Pero bien, ¿no? Ha sido todo bastante orgánico. Ya ha ido fluyendo bien.
¿Y vosotros?
Bueno, esto va por ratos, como todo. Quiero decir que ahí es verdad que tú te sientes un poco como comentaba antes, como el plan segundo, ¿no? O sea, no estamos ahí, digamos. También hay que asumir ciertas cosas en esto de la crianza y demás. O sea, en una primera instancia tú eres el padre, pero el padre está para cazar, no para estar con los críos. Entonces, claro, es difícil acomodar, digamos, un papel emocional que no ha sido ni educado ni asume muchas veces que te corresponde, pero bueno, ahí está. Y entonces tienes que buscar tu hueco, tanto con tu mujer, que tiene esos días rarísimos con la teta, sin la teta y demás, aunque tiene sus comodidades. Por ejemplo, cada vez que al niño se pega un tortazo, lo enchufa la teta a la mamá y sin problemas, y es una cosa que siempre he de agradecer. Igual cuando vas por ahí, sí, sí, es casi como las tiritas o quizá más, pero o la saliva de madre también es muy buena, pero que eso, que tienes que buscar huecos en los que tú también pues relacionas con los niños, que si los cuidas, los llevas, los traes, le das el iPad, les regañas o le compras una chuche. Entonces tienes que establecer otro tipo de relaciones, y con tu mujer pues igual. Es decir, el tema de la teta, efectivamente, yo también tengo suerte en el sentido de que no hemos tenido mastitis de esas insoportables, hemos tenido cosas menores. Lo más complicado en nuestro caso fue el tema de la relactación de Rafa, que fue un proceso muy delicado. Y sí que es verdad, pues bueno, pues que hay opiniones para todos los gustos. Es decir, había quien decía, pues no la va a tomar, dale un biberón. Pero tanto Clara como yo estuvimos en ese sentido muy de acuerdo, que había que intentarlo y que si iba adelante, perfecto. O sea que sí, por ahí la verdad es que teníamos el punto de vista bien conjuntado. Ya digo que yo tampoco soy muy partidario de hacer de eso una mítica. Quiero decir que las cosas se tienen que llevar con cierta naturalidad, siempre que se pueda. Si por lo que sea no le puede dar teta al niño, pues yo qué sé, pues una mastitis, un problema tal, pues bueno, hay alternativas. Y no resulta, vamos, quiero decir que no creo que nadie tenga que hacerse el harakiri por darle un biberón si en un momento dado... También es verdad que todo hay que hablarlo y hay que de alguna manera llegar a un cierto consenso, siempre que se pueda, claro.
¿Y tú?
Bueno.
Estos han hecho lo que les he dicho que hagan. No,
no, se han portado muy bien.
Se han portado muy bien, sí, sí.
Claro, me han dejado espacio.
Te han dejado. A ver, Antes de que carguen las tintas, entonces sí. Que te veo. Esto me recuerda a una escena de La vida de Brian, donde hay un señor, es que no tengo el nombre, pero hay un señor que reclama. Claro que hay bizcocho.
Escondido el bizcocho ahí.
Está lejos de ti.
Hay mucho bizcocho.
Claro,
incluso.
He comprado bizcocho porque los que vienen alactando cobran la tarifa habitual, que es café o té con bizcocho. Hay una escena en La vida de Brian, que vosotros os acordaréis mejor que yo, donde hay un señor que quiere ser señora y quiere que la llamen Judith. Y entonces quiere reclamar su derecho a no sé qué, y su derecho a no sé cuántos, y su derecho a gestar. Y entonces le dice, pero si no tenéis matriz. Entonces dice, pues entonces reclamo mi derecho a tener matriz. Entonces, creo que aquí ninguno de los tres está reclamando su derecho a tener tetas y a tener matriz. Sino, porque claro, es el punto de la biología, de decir, igual que ella lo gesta, ella lo pare y ella lo tendrá que amamantar o no, pero desde luego la leche sale de ella. Pero claro, hay un punto ahí donde precisamente a veces el marido se encuentra pues con que ese vínculo que la madre lleva haciendo, no desde que da luz, sino de meses antes que lo siente, el padre lo hace, pero de una manera mucho más externa, no tiene las molestias continuas, o no tiene las náuseas, o no tiene las patadas, para bien o para mal. Y al mismo tiempo, claro, se encuentra mucha gente en la familia, porque no ha habido tradición donde, pues nene, pues dale un biberón, pues dale un biberón. Entonces, en el yo también quiero, que tú comentabas, en esa envidia, o la noche, que por lo que sea, ella no está hora y media, y no hay manera de que el niño se duerma, y claro, tú estás sufriendo porque está llorando como Jeremías, desgañitado, y no se duerme. ¿Por qué? Porque solo sabe dormirse con la teta o con la mamá. Ese es el punto, que no es que yo venga aquí como los programas de corazón, que van a carnaza, van a ver si se mete el dedo en la llaga.
Pues
si
lo parece. Porque me acabo de acordar de tres días espectaculares.
Bueno, digo
no
yo,
juntos,
tres días en siete años,
separados,
claro.
Separados, sí, efectivamente.
Tres ratos en siete años.
¿Cómo se nota que tú no estabas?
Efectivamente, yo estaba los demás. Pero bueno, no, claro, aquí tiramos todos con bala. Pero bueno, me refiero un poco a eso. Es decir, que no quiero que parezca que aquí estamos defendiendo el derecho de tener matriz, porque sé que vosotros sois hombres sensatos que decís, no, es que para eso está la mujer. Pero ese punto de decir, ¿qué pasa aquí? Y porque nos pasa muchas veces tanto el padre que no la quiere ver sufrir, le dice, pues quita la teta, como madre que ha dicho, yo he decidido que voy a dar el biberón porque así él puede implicarse. Entonces, evidentemente, nosotras lo respetamos, pero pensamos, al menos yo, opinión mía de Rocío, no de lactando, pienso que el padre puede implicarse en todo menos en dar teta. Y si realmente ayuda a la madre con la casa, con los hermanos mayores si los hay, con las visitas, con todo, salvo con la teta, realmente no tendría por qué destetar a un niño para implicarse más. Entonces, ese es el punto de decir hasta que...
Ojo, porque estás entrando en una dialéctica del heteropatriarcado diciendo que el padre ayuda a la madre con la casa y los hermanos mayores.
Estoy citando...
No sé qué van a opinar de tus compañeras.
Estoy citando...
Y más después
del Día de la Mujer
tan cercano.
Que ojalá sea un punto de inflexión este Día de la Mujer, efectivamente. Sí. No, estoy citando las de quiero que el padre se implique. Entonces dices, oye, que se implique en todo lo demás.
Vale, pero me tocaba a mí.
Te tocaba
a mí,
sí, pero he intentado... enfriarme. Es que venías con montones de... Punto de...
A ver, esto es muy complicado porque, quiero decir, las experiencias, como ya hemos visto con lo que vosotros habéis comentado, son muy particulares. Entonces, hay una cosa importante que no debemos de olvidar y es el tagline de este podcast. Dice que es un podcast de lactancia materna y crianza con apego. No es solo la teta. O sea, es todo el pack. La lactancia y la crianza con apego. El piel con piel. El la manduca, el fular de no sé qué, el nudo tricolor que te lo coge, te lo sube, te lo baja y al niño te lo pones aquí y así el suelo levanta la cabeza.
Pero
y se
todo
cuenta.
Eso es opcional.
Silencio,
no,
por favor.
No somos...
Silencio, por
no hay
favor.
Un pack, ¿eh?
Sí hay un pack. Es lactancia materna y crianza con apego. Entonces, todo esto son cosas que evidentemente fomentan un vínculo muy chulo entre el bebé y la madre y dejan al padre a tomar viento. Literalmente. Esta es mi opinión y la voy a matizar.
Tu opinión es muy respetable.
Sí,
pues,
bueno.
Pero a ver, yo sabía tu opinión y te he traído.
¿Cómo
aquí?
Que me has traído? Si estás no sé, en casa.
Bueno, pero
con mis micrófonos.
Pero podía
en
haber,
mi red de podcast.
Podía
¿cómo me has
puesto,
traído?
No, grites que luego se nota. Te podía haberte puesto con nuestros hijos y haber traído otro padre.
Sí.
Pero sé que no todo es de color de rosa en la maternidad y el posparto y no todo lo es en la paternidad.
Pues
por
hablar,
eso estás aquí.
Pues déjame hablar que cuente el color
pero
de las cosas.
Un poco.
No me enfrío.
Oye, si molestamos nos vamos.
No, no, que va. A ver, si es que es muy sencillo. El tema está en que al principio, sigo basándome en mi experiencia personal, primer niño, primer hijo que tienes, estás muy superado por las cosas. Hay muchos momentos en los que tienes la sensación de que ves tu vida desde fuera, ¿no? O sea, flipas un poco con todo. Entonces, pues en un momento dado que toda esa parte la haga la madre, ¿no? Es un poco hasta un alivio, ¿no? Como decía Homer Simpson, es que esto no lo puede hacer otro, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues es en plan, vale, yo ya no tengo que estar en esto. Como tú dices, pues en esos momentos tú te preocupas de otras cosas, como has comentado, Joaquín, pues de que no se duerma, de ayudar en la casa, ¿no? De fregar los platos, hacer otras cosas que son, según Rocío, propias de la mujer.
Yo no he dicho eso, no he dicho eso.
Pero claro, llega un momento en el que cuando tú ya ves, o sea, cuando ya tomas más conciencia del asunto, entonces dices tú, pero bueno, ¿y yo qué? ¿No? Y es donde ves que realmente se está creando un vínculo con la madre del que tú dices, no son celos, no es envidia. Pues yo no sabría definirlo de otra manera, José Miguel.
De hecho, no son celos, de hecho, que sí es envidia.
Ah, sí es envidia. Pues
no, no, no llamaría celos, pero envidia sí.
Claro, y entonces sientes la sensación de que te quedas un poco fuera de juego. Que es una cosa que yo podría asumir deportivamente en pos de los beneficios del niño. Pero es que luego todo esto recae doble y triplemente sobre la madre. Porque no es ya que la madre le dé teta. Es que por este vínculo que se crea, los hijos están pegados a la madre continuamente hasta el punto de no dejarla vivir, ¿no? Hasta el punto de que incluso pasado, o por lo menos ha sido nuestro caso, pasada la lactancia, se duermen con mamá y tiene que entrar a mamá a dormirlos. Entonces es todo sobre mamá. Todo cae encima de mamá.
Todo sobre su madre.
Sí, entonces al principio te hace gracia porque es más tiempo que puedes dedicar al podcasting y a mirar Twitter, pero hay un momento en el que sumas 2 más 2...
Como broma ya está bien, ¿no?
Miras así hacia arriba y dices...
¿Cuándo juego yo exactamente?
Claro, dices tú, pero no, ya cuando, no es que ya que me toque porque ahora me apetece disfrutar a mis hijos. Es simplemente que dices tú, es que veo que te estás machacando con todo y que además yo no puedo hacer nada. Citaba los días que... Pocos días que Rocío... no ha estado disponible, por así decirlo, cuando nosotros teníamos hijos en edad de lactancia exclusiva. Pues gracias a la Administración de Justicia, que ha sido muy amable al no suspender ningún juicio de Rocío, es decir, hemos tenido momentos dados que en principio podía no pasar nada, pero de pronto el niño ha dicho hambre. Y se pasa fatal. O sea, yo lo paso fatal, pero yo al fin de cuentas soy un adulto, ¿vale? Pero ver al crío sufrir de esa manera hace que se te reconcoma todo. Y que pienses, no ya en no le tendríamos que dar teta o ojalá le diera biberón, sino que es que esto está mal montado, ¿sabes? Porque la tienen doble. Tienen los hijos y tienen el trabajo.
Pero lo que no entiendo, has empezado hablando de lo del pack, ¿no?
Sí.
Y todo lo que no es teta, sí lo podemos hacer los padres.
Sí,
tú
no,
te
claro.
Puedes poner la manduca y
sí, me
puedes
claro, te pones la manduca, pero por ejemplo, Isabel, insisto,
o sea, el problema de que estás comentando, los problemas que has tenido ha sido precisamente por la teta.
Sí.
Bueno, porque no podía darle teta tú a,
no, pero,
a Isabel. O,
que
y eso también me lo he encontrado yo.
Porque,
de hecho,
porque mamá
Inés,
huele a comida, de
claro,
arriba abajo.
Pero
entonces quieren los brazos de mamá, la barriga
sí.
De mamá. De hecho, recuerdo a veces de estar, sobre todo con los cólicos de nuestra hija, pasada de rosca y decir, tómala porque me voy a volver loca. Porque necesito una ducha y porque tiene que pararse el bucle de llorar.
Sí.
Entonces, con él también se tranquilizaba, con él también escuchaba el corazón. Entonces era, tómala, rompe el bucle, tenla 20 minutos, me ducho y sale y está tranquila. ¿Por qué? Porque desde arriba hasta abajo yo olía a leche para ella y a comida. Entonces, ese punto es el que no hay manera de salvar a veces. Vamos, o hay manera de salvar, pero que creo que es difícil para vosotros.
Ya, pero que se relaciona todo con la teta.
Bueno, pero es que son circunstancias, insisto, no están.
El resto de cosas de la crianza con apego, no.
Pero es que, por ejemplo, Isabel no quería estar conmigo en la manduca.
Ya.
Porque se ponía a buscar y
claro,
no encontraba teta.
Claro.
O sea, manduca era el movimiento,
vale.
El dondoleo de
la
caminar
cría,
la embarazada,
claro,
y de repente andaba.
Toda la
leche.
Fase de la mastitis,
claro, claro.
Hasta que la tuvimos más o menos dominada, la cría también lo pasaba mal, porque allí no salía lo que tenía que salir. Entonces, no era cuestión de perder oportunidades de mamar estando con este señor de la barba, que es bastante simpático, por cierto, y me baña con cierta habilidad. Hasta ahora no me ha dejado caer al suelo, pero, sin embargo, no tiene teta como principal. Entonces, claro, esa circunstancia ha creado en mí, pues, no voy a decir rechazo, pero porque no lo es, porque si no, no se habría dado teta más en esta casa. Pero sí, cierto, decir, joder, con la crianza con apego. De hecho, ahora mismo que estamos esperando a nuestro tercer hijo, Miguel... Estoy con mucha ilusión, salvo por el momento en el que de pronto se saque la teta y entonces diga yo, pero
¿otra
y
vez?
Mi niño, y mi niño que yo esperaba, mi otro hijo varón para mí, para vestirlo del Madrid. ¿Cuándo me lo entregan, oiga, a mi niño, a mí? Y entonces, pues nada, volveremos a empezar. Pero también digo que con Emilio la cosa fue distinta.
Tienes que ayudar más. Ayudarme.
¿Por qué con Emilio fue la cosa distinta? Pues un poco como tú has comentado, José Miguel. Porque ya sabíamos algo más.
Vaquillas toreas.
Claro, ya sabíamos algo más. Cuando aparecieron los problemas, supimos atajarlos desde el primer momento y Emilio se ha estado en manduca conmigo y ha tenido otro tipo de... No voy a decir que todo ha sido maravilloso y ha sido un vínculo exactamente igual que de la madre, porque sería una mentira gordísima. Pero ya no había tanta tensión en el asunto. Aún así, bueno, yo qué sé, Joaquín, tú, por ejemplo, que se te reenganchan, que sigue tomando teta. Quiero decir, hay una zona no, donde no vamos a entrar ni a tiros hasta que cumplan 16 años.
Y entonces no querrán saber nada de nosotros.
¡Total!
No, pero venimos de un... Si es que realmente nuestro papel aquí es bastante complicado. Yo voy a hacer un poco de lágrima floja por nosotros los hombres. Es decir, nosotros éramos tradicionalmente los señores que venían a cenar. Y ya.
Tú eras el proveedor.
Básicamente. Y entonces, claro, de ser esos señores que ya cuando los chiquillos tenían 14, 15 años cambiaban la dialéctica de mamá por papá, porque papá le explicaba, bueno, ¿y tú qué vas a hacer en la vida?
Padre, ¿no? Padre,
sí, en ese caso era el señor padre. Pues ahora hemos ido al otro extremo. Es decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros con relación a los hijos pequeños o muy pequeños?
Claro.
Pues evidentemente nuestra posición no es la de crear ese vínculo primero y fortísimo. Que puedes pensar incluso que hay una cierta traición en el sentido de, bueno, yo también he hecho algo por el chiquillo, caramba, déjame a mí alguna migaja, ¿no? Pero claro, es la madre la que de alguna manera crea ese primer vínculo fortísimo con él o con ella y ahí grietas las justas. Entonces, es verdad que tenemos que recolocarnos y eso se lleva mejor o se lleva peor. Yo también he llevado a los míos en manduca, también el tema de dormir con ellos pues ha tenido sus más y sus menos. Y para mí también el tema de la teta ha sido ventajoso en el sentido de que tienes el recurso universal para casi todo o la causa universal de todas sus desdichas cuando no está la madre. Entonces tienes que buscar un punto, digamos, intermedio, si es posible, y si no, pues bueno, pues te cabreas, total. A ver un poco cómo gestionamos eso. Porque efectivamente cuando no está la madre y el chiquillo tiene ganas de comer...
Sí, pues cuando lloran no dicen mamá, dicen teta. Estoy diciendo
llorando teta. La primera palabra que dijo mi hijo fue teta. O sea, ni papá, ni ajo, ni historia. Teta. Entonces, claro, tú lo miras y dices, pero vamos a ver, Rafa, ¿qué he hecho mal? Entonces, claro, a partir de ahí, pues ya tienes que buscar eso. ¿Qué hago yo con el chiquillo? Entonces, yo pienso que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El tema emocional, pues bueno, pues hay que llevarlo. Efectivamente, con los hijos primeros, pues estás ahí que no sabes muy bien dónde colocarte. Porque estás superado todo el tiempo. Hasta que ya el niño corre, juega y ya te reconoce, digamos, como figura, digamos, quejica, como su madre. Y con mi hija, pues más o menos fue lo mismo. Es decir, aunque no tomaba teta, es verdad que con la madre que era una relación muy fuerte.
Que yo creo que, a ver, estamos preparadas biológicamente para eso. Y tú puedes hablar de las dos experiencias. Es decir, no solo de la cosa aquí, la genética, el ADN, bla, bla, bla.
La genética es una parte.
El tema de la maternidad, efectivamente. Pues ahí hay un vínculo que eso... Es que estamos diseñadas para eso, básicamente. O sea, luego los estudios estos que cuando señoras mayores huelen un bebé, se les dispara no sé qué. O sea, está estudiándose y está requete estudiado, ¿no? El tema de que hay algo ahí absolutamente animal que se nos despierta. Pero me llama la atención, y lo comentamos de pasada en el podcast pasado con el tema de la psicología, de la implicación de los padres. Aquí lo que pasa es que podríamos hablar durante horas y tampoco tenemos que alargar el tiempo. De hecho, no sé cómo vamos, Emilio.
Bueno.
Bueno, pues enseguida cortaremos. El tema de que, igual que decimos, bueno, aquí tienes a tu hijo, manténlo con vida, y hay veces que los padres, sobre todo si es el primero, si no han tenido molestias las madres y han sido como siempre, solo que con una barriga adelante ya está, o si viajan por trabajo, pues prácticamente se lo han encontrado hecho, ¿no? Que a vosotros, igual que a nosotras, no nos han enseñado a ser madres y muchas veces dependemos del instinto y de lo que nos quieran contar, y cada madre además tendrá la referencia de su madre, lo que le quiera decir, arrastrará su mochila, en fin, todo ese tipo de cosas que no voy a entrar ahora. A vosotros no os han enseñado a ser padres. La tradición es lo que tú dices, el señor que viene a cenar. Y claro, ahora como tener... No, ahora hay que expresar los sentimientos. Claro. Ahora hay que ser un padre cercano. Ahora hay que no sé qué.
Yo no, nunca he sabido qué es eso de expresar los sentimientos. Yo lo único que sé es que hay que gestionar una serie de cosas ahí. Entonces, bueno, pues hace como se puede. Pero sí es verdad que lo que comentabas antes del pack de la crianza con apego. Bueno, pues que lleva lactancia, colecho, mochila... Bueno, pues hay gente que lo abraza con furor y lo defiende como una causa, digamos, a reivindicar y que nadie se meta con ellos, y gente que, bueno, pues lo asume con sus pros y sus contras, porque tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, nosotros ahí, en la crianza con apego, somos, en cierta medida, los grandes perdedores, en el sentido de que, en primera instancia, tenemos un papel secundario. No sé si ayudamos o estorbamos, pero nuestro papel es secundario. Entonces, no nos han enseñado. Yo digo, bueno, pues eso, aquello se lleva como, pues más o menos. Pero poco a poco pues tienes que reposicionarte y reposicionar a la madre y reposicionar a los hijos. Es decir, bueno, ¿cómo definimos aquí una serie de relaciones entre nosotros? Que sean, vamos a decir, buenas, de que todo la cosa salga bien y tal. Y en eso, por ejemplo, la lactancia y la crianza pues ayuda. También es verdad que en algún momento es un rollo absoluto. O sea, que esto va por días. Pero bueno, si más o menos asumes que eso forma parte del paisaje y que te gusta estar ahí, bien. Pero evidentemente no se puede vender como una experiencia maravillosa, mítica y que te va a transformar en yo que sé qué y vas a conectar con no que sé cuánto, porque cualquier día, pues eso, se te levanta el chiquillo torcido o la madre torcida con el chiquillo o vete a saber y tienes el infierno en casa durante unas horas o días. Y luego todo es maravilloso. O sea,
no,
que...
Sí, por eso traemos, porque no todos aquí...
Pero lo único, insistiendo un poco en lo que ya había defendido antes, que en nuestro papel secundario en la crianza con apego, que lo acepto, pero esa secundariez se concentra en la parte de la teta. Porque la creación de un apego no es solo los accesorios que te compras para hacerla.
Que también.
Que también. Sino también, pues eso, lo de sin castigo ni amenazas, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Que ahí sí que cumplimos un papel tan importante como el de
eso
la madre.
Es lo que se
pero
decir
cuando
que el...
tienen edad de castigarles o amenazarles. Cosa que yo desde aquí recomiendo. No, mentira. Ya ha pasado, digamos, toda la edad crítica, ¿no?
Pero o sea, eso es lo que dice José Miguel, que mientras niño está viendo que el padre está al lado de la madre.
Yo he visto a padres amenazando y castigando a niños de 8 y 9 meses, que no saben prácticamente ni andar. Y ya le están amenazando.
Y el niño a lo suyo, ahí vilmente.
Pobre crío.
Rebelde.
Ya, yo tengo una cuestión para Joaquín, y es que, bueno, a ver. La audiencia ha podido detectar que tengo una posición como que tengo esto más a flor de piel y es porque...
Pero eso es el miedo de lo que viene.
Claro, esto es porque primero tengo...
Eso es que estás poniendo tus barbas a remojar.
Nada de lo que has vivido te servirá para lo que viene.
Tengo a Emilio muy cerca, o sea, Emilio va a cumplir 5 años ahora, pero ha tenido una lactancia prolongada porque con Isabel la tuvimos que cortar porque con las mastitis y tal no nos la jugábamos.
No, perdona, hacer tándem, claro, vale. Cortamos cuando estaba embarazada 6 meses.
Y Emilio, bueno, ya ha prometido que ahora cuando cumpla 5 años, si acaso ya le dejará la teta... Bueno, pero ya toma muy poco realmente.
Sí, ya
sí,
nada.
Lo hace más que para hacer el gamberro, ¿no? Básicamente.
No, porque le gusta y le encanta,
claro,
la teta.
Y, mí,
y es pero... tocar y es lo que tú dices. Es eso.
Bueno,
es mía.
El caso es que yo me lo veo llegar, ¿no? Yo me veo que viene otra vez y cuando hablábamos de vamos a tener otro hijo, yo le decía, es que no sé si estoy preparado para pasar, no ya por otro hijo, sino por otra crianza con apego. Quiero decir, si Nutriven patrocinara este embarazo, yo lo mismo decía, oye,
¿no?
Pues me lo pensaba, ¿no?
Anatema, aquí.
Pero,
sacar una cuchara para poner en la,
claro,
iPad.
Pero,
la cosa un poco...
Pero tengo una pregunta para ti, Joaquín.
Dime.
Yo veo que eres una persona mucho más sosegada que yo y más...
Porque miento muy bien.
Pues es una persona que miente mejor que yo. Pero tú notas que tu posición con respecto a todo esto ha evolucionado con,
claro,
el paso de los años conforme lo tienes más lejos. Quizás te traemos aquí a este podcast hace 4 años y no estás tan tranquilo porque lo tienes un poquito más cerca.
La falta de sueño hace, y tú tampoco estarás más tranquilo.
Voy a dormir
dentro de unos
más.
Meses.
No, tienes que tener en cuenta que hasta que el niño no cumple 2 años, dormir más de 5 horas es, pues eso, salvo
utópico.
Que te vayas de tu casa. No, es verdad que el punto de vista cambia con el tiempo. Es decir, tendemos a idealizar aquello por lo que hemos pasado.
Yo no
puedo idealizarlo porque estaba dormido en aquella época y no me acuerdo de nada. Pero generalmente, lo que he dicho, se pasan días de todos los colores. Entonces, es verdad que con la experiencia matizas. Y dices tú, bueno, la crianza con apego, como he dicho, tiene sus momentos estupendos y maravillosos y hay cosas que hay que reivindicar. Y yo creo que nos ha dado un hueco, entre comillas, a los padres para poder crear unas relaciones muy chulas con los niños, con los hijos, que antes, pues eso, pues directamente ni se planteaba. Al mismo tiempo, creo que tampoco hay que hacer bandera de nada. Hay que llevar las cosas, pues eso, como en base a la experiencia que uno tiene. Yo con los dos que tengo, si tuviera un tercero, hombre, no es que me cortara las venas, pero en cierta manera sí que es verdad que ya se ve uno cansado para según qué cosas. No es un consejo ni un
aviso a navegantes. Por eso los
hijos
son
jóvenes,
que lo dicen los padres. Es que
pero
tenéis que tener los hijos
jóvenes.
Eso
tiene su razón de ser y la razón es puramente biológica.
Claro.
A ver, ¿quién te aguanta 2 años así si no tienes 25 o 30
claro.
años? Si no vas quebrado. Como nos pasa a nosotros, que vamos quebradicos ahí.
Oye, quedamos a luz en agosto.
No
me digas esas
cosas.
Es un
mes estupendo para tener un niño.
Sí, sí, sí.
Es un mes estupendo.
Bueno, aquí parece que realmente esto lo escuchamos para disuadir a todos los padres y no es así. Pero insisto en que queríamos contar la cara bonita y la cara no tan bonita. Cuando habláis de que la crianza es un apego también del padre, yo estoy de acuerdo contigo en que al final el niño ve que van los dos en tándem, con independencia de que la madre esté más presente, pero ven que esto va del mismo rollo. De hecho, eso se nota cuando tienes que posicionarte frente a padres y frente a abuelos, de los dos lados. Y poco más que sois los hippies, ¿no? Un poco los que vais a contracorriente para no dejarles que de vez en cuando pillas a una madre hablando con otra. La mía duerme con él en la cama y le da teta no sé cuántos. Y somos un poco los hippies, ¿no? Pero para los padres que preguntan, ¿y entonces qué hace el padre? Porque muchas veces nosotras decimos en las reuniones y en los podcasts, y se lo hemos dicho a padres en concreto, que el padre corta el filete. Y claro, se quedan así un poco parados. Y entonces yo siempre les ponía dos ejemplos. Uno era cuando empiezas a dar teta y te entra una sed horrorosa y de repente hay un vaso que aparece mágicamente a tu lado continuamente. Y otro es que te pasas unos meses que no puedes cenar porque necesitas las dos manos para cortar el filete o lo que sea y tienes que esperar. Tienes al niño permanentemente a teta, sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Entonces, para el padre que vaya a ser, para el padre to be, ese bebé de repente es ¿qué puedo hacer yo? Entonces, esto, 1, 2, 3, ¿qué hacéis por las mamás? ¿Cortáis el filete? ¿Ponéis el vaso? ¿Qué hacéis? ¿A qué servís?
A ver, no es tanto, o sea, cortar el te refieres a cortar el filete a la madre.
A la madre. Ah, vale, para que con una mano pinche, porque si no se queda sin cenar.
Bueno, es que nosotros hemos hecho también el baby leg weaning.
Anda, no me recuerdes el baby leg weaning.
Pero vamos a ver, ¿tú quieres incentivar o desincentivar?
A la madre.
Muy divertido.
Además, en 5 minutos se nos va el tiempo de grabación, nos cierran el estudio. Plantearía
la respuesta a la pregunta al revés. O sea, ¿qué es lo que no podemos hacer? Dar teta, ¿vale?
Exacto.
Asumamos eso. A partir de ahí lo que quieras.
Claro.
Es decir, bueno, pues que ayudar a la madre a darle.
¿Qué recomendáis vosotros?
Bueno, siempre y cuando estés despierto, lo que puedas. Es decir, bañar al niño, llevarlo, traerlo, que le dé la luz, igual que a la madre que le dé la luz de vez en cuando. Yo qué sé, las tareas lógicas de la casa con un enano que está allí todo el rato hecho un energúmeno. Y a veces se duerme un ratito. Pero vamos, sí, se pueden hacer muchas cosas.
Y procurar conseguirle también raticos de...
De asueto.
De asueto, de independencia a la madre. Que la madre pueda leer un libro un rato o salir...
Eso es cuando le compras al chiquillo la camiseta del Real Madrid, Emilio. La talla bebé.
Yo creo que nos conformamos al principio con hacer pis. ¿Ya? Después con ducharnos, o sea, hacer pis en soledad, luego ducharte en soledad. O sea, lo de leer el libro es como...
Claro, es que tú me estás hablando ya muy de las primeras semanas.
Claro, pero aquí tenemos oído
de las primeras semanas del primer bebé, además, que siempre van a ser las maduras. Hombre, yo lo único que diría es que, pues sí.
Tú eres el cortador de filete.
Sí, soy el cortador de filete. La sensación que vais a tener es que sois un cero a la izquierda. Pues sois un cero a la izquierda relacionado
está
con vuestro...
Está bien para cerrar el
silencio,
podcast.
Silencio, te bajo la voz de la mesa de control, ¿eh? La sensación que vais a tener, queridos padres, que vais a ser primerizos, es que sois un cero a la izquierda para vuestro hijo. Lo cual no significa que seáis un cero a la izquierda en toda la crianza. De hecho, todo lo que vais a hacer, como ya han explicado aquí los compañeros, es no ya útil, sino muchas veces necesario. Es simplemente pues asumir un poco el papel que nos toca en esta primera fase, sabiendo que es todo por un mayor beneficio de nuestros hijos, porque la teta les viene espectacular, evidentemente, y pues asumir que es lo que nos toca y es lo que nos tenemos que comer, por así decirlo, y que es el papel que podremos, digamos, nos podrá sentar mejor o peor, pero básicamente es lo que nos toca hacer. Y ya está. Y esperar que llegue el momento en el que podamos no entrar a jugar, sino entrar a jugar en otros niveles, ¿no? Porque entrar a jugar, desde luego, tenemos que entrar a jugar desde el primer momento.
Pero, ¿tú te acuerdas que hemos dicho en los podcasts que el niño reconoce los latidos del padre y los latidos de la madre los diferencia?
Sí, eso es lo que nos decís.
Y que el que más les tranquiliza después de la madre es el padre.
Sí, ya.
Y que saben cómo huele el padre.
Seguro.
Y la voz y todo.
Que sí, que sí.
Hombre, no te traigo más.
Creo que son todo mentiras. No, pero bueno, a mí cuando me lo dicen me reconforta mucho.
Te tiene que consolar de alguna manera.
De alguna manera.
Yo no me consideraba un cero a la izquierda tampoco la primera semana.
Muy bien, lo siento. Emilia.
Bueno, para cerrar esto, ¿estáis satisfechos con vuestra paternidad y con lo que habéis hecho con vuestras mujeres y por vuestras mujeres y con vuestros niños y por vuestros niños?
Por supuesto que sí. No pienso tener ni un niño más.
Como resumen de
si
todo
lo
esto.
¿Lo repetiríais? No, no voy a preguntarlo. No vaya a ser que me encuentre con un no. Ni de broma, ni borracho me viene. No entra igual.
Nah, no, tiene sus cositas y muchas cositas buenas. Y también tiene sus ratos malos. Pero vamos, es que si no los tuviera sería un rollo. Quiero decir que también no podemos esperar una vida de felicidad maravillosa, ¿no? Hay de todo. Así que nada, llevaremos un poco esto como lo hemos llevado, porque todavía estamos criando. Yo creo que no se deja de criar nunca. Y en esos primeros niveles, ¿verdad? Que estamos eso, buscando nuestro hueco. Yo no diría que somos un cero a la izquierda. Creo que somos el cero a la izquierda del cero a la izquierda. Pero contando con eso, bueno, vamos escalando posiciones. No, vamos escalando posiciones.
Pero siempre hemos dicho que la sensación que tú tienes en lo que eres tú con relación a tu hijo directamente, pero en realidad eres...
Pero sabes que no es así.
Bueno, no, sabemos, pensamos, de hecho lo acabamos de decir dos veces.
Ya, pero el pensamiento es libre, pero sí, sabéis que no es así.
No me quiere dejar
corto,
pensar.
Corto la grabación.
¿Cómo? Si tengo yo los botones.
Bueno, dos de tres, yo no lo creo.
No, pero quiero decir, en el total de la crianza pesa mucho. Lo que pasa es que es imposible el que no tengas esa sensación los primeros días.
Vale, pero aquí, desde aquí animáis, es que si no te tengo aquí despotricando de la estancia y no te traigo más y además te quedas grabando tú solo,
no,
porque
no,
el estudio cierra.
Si yo no despotrico, quiero decir, lo único que digo es que pues efectivamente para eso nos has traído, porque tiene la cosa, tiene sus sinsabores, pero yo entiendo que como la paternidad en general, ¿sabes? Es decir, nuestros hijos son pequeños. Pero nosotros hemos sido hijos, ¿no? Y en algún momento tu madre o tu padre te ha dicho, es que no agradeces lo que hemos hecho por ti, qué ingrata es la paternidad, con lo que yo me desvelo, tal, yo aquí intentando que no salgas y que no bebas porque es lo mejor para ti y tú quieres salir.
Es un hombre de provecho.
Y beber, no sé cuánto. Y bueno, pues esto es parte de esas cosas que haces por tus hijos, que a ti te tocan un poco la moral o que sientes que no se te va a agradecer por ninguna parte, pero que en definitiva las haces porque ahora sí sabes que es lo mejor para ellos.
Bueno, eso me parece bien, eso te lo tolero, no te lo corto.
Ya he dicho lo que ella quería que dijera.
No, pero
ahora puedo terminar el podcast.
Vamos a ver, hablando en términos objetivos, no será tan mala la paternidad cuando habéis tenido dos y tú vas a por el tercero, y habéis repetido. Y
sí,
cuando...
Pero ya sabes aquello de que no siempre uno aprende sus errores.
Esto es provocar ya,
y
directamente.
Cuando empezáis con la copla de la crianza con apego con el primero y con el segundo, que ha habido madres que le han dado luego el biberón, pues no, con el segundo lo habéis hecho igual o mejor, porque habéis hecho lo mismo, pero con más experiencia y todo.
Hombre,
y
pues
ahí
no,
estáis enlactando...
Después de pasar las de Caín, la primera vez, luego
pues
no vas a aprovechar lo que has aprendido.
Y ahí estáis enlactando y habéis seguido enlactando y aquí estáis voluntarios con... Bueno, aquí estáis grabando padres de hijos de casi 9, sí, de casi 7, de 7. Oye, mal no será la cosa cuando yo os llamo y aquí estáis. Y dicho esto, no se habla más.
Que me ha quedado muy bien.
Os doy las gracias de corazón por haber venido, porque de verdad que esto queríamos hacer un Día del Padre y necesitábamos vuestra presencia y vuestros comentarios veraces y sinceros, y es lo que hay, ya está. Así es que para que sepáis eso, que enlactando a veces contamos lo bonito y lo no tan bonito. De verdad, de corazón a los tres, muchísimas gracias por estar. Y bueno, lo que vamos a hacer es que con toda la pena, en cuanto esto se me abra, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos las gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos y deseamos vuestros comentarios en nuestra web, lactando.org, o en la página de Emilio, emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Ahora sí, nos vamos a despedir hasta el próximo programa en abril y, como siempre, os deseamos mucho amor
y mucha teta.